Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
2025 ha empezado como terminó 2024, con el caso Ábalos como principal argumento. En unos días, el 13 de enero, Ábalos tendrá que acudir al Congreso para defenderse del suplicatorio que ha pedido el Supremo. Es un proceso largo que culminará seguramente en febrero y espérate. Te recuerdo que el Supremo aprecia indicios de hasta 4 delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Bueno, hoy hemos sabido, hemos escuchado y hemos visto la declaración de Ábalos ante el Supremo del pasado 12 de diciembre. La primera consideración es que Santiago Segura, con la saga Torrente, se quedó muy corto. Muy corto. La realidad supera la ficción. El gran titular es que Koldo se va a comer el marrón. Esta historia tiene tres protagonistas: Ábalos, más que mano derecha de Sánchez, no lo olvidemos; Koldo, el escudero y el pringao de la puerta a un puticlub a consejero de Renfe; y Aldama, el conseguidor. He seleccionado tres momentos de esa declaración que duró más de 3 horas. Se puede ver en cope.es. Te resumo lo dicho por Ábalos, empezando por el principio. ¿Cómo conoció Ábalos a Koldo? Ya lo sabíamos, pero escuchado por él, a través de Santos Cerdán en el PSOE de Navarra.
Entonces estaba buscando un conductor que tuviera la disponibilidad de 24 horas toda la semana, porque los conductores que teníamos en la sede del partido pues tenían unas limitaciones laborales y nosotros necesitamos algo que, además de trabajador, tuviera un compromiso militante y desplegara esa actividad. Entonces se me propuso a esta persona. En todo este tiempo él me llevaba, me traía y de alguna forma pues me cuidaba. Y la función que tenía asignada Koldo básicamente era de asistencia personal. Por eso yo siempre, más que asesor, lo he calificado de asistente.
De verdad, lo ha dicho, o sea, no está manipulado, ni es inteligencia artificial, ni hemos tenido nada que ver, ¿eh? Koldo me cuidaba. Más que asesor, era un asistente. Por lo menos no ha dicho asistenta. Le colocó al asistente, ojo, al cuidador, le colocó en el consejo de administración de Renfe, no te lo pierdas, para pedir un conductor. Sobre su relación con Aldama, Ábalos señala directamente, no te lo vas a creer, al asistente.
Mi relación con el señor de Aldama fue siempre a través de Koldo y siempre con Koldo. Es verdad que lo vi muchas veces, porque iba muchas veces a ver a Koldo, quedaba muchas veces con él. Incluso muchas veces quedaba en el despacho de Koldo, que era el antedespacho a mí. Con lo cual, es verdad que me tropecé muchas veces, más de la que Koldo debería tener cuidado, porque no deja de ser el antedespacho de un ministro.
Ya lo dice, Koldo debía tener cuidado, pero si era tu cuidador, macho, si era tu asistente. Dice, Koldo debía... ¡Pero haberlo tenido tú! Le vio muchas veces, estaban en su este despacho. Cuando le preguntan sobre los favores que le hacía el dama, ya sabes, empezó por los test de antígenos para toda la familia.
Los test, yo siempre se lo encargué a Koldo, siempre entendí que se pagaban, ¿eh? Y creo entender, no sé cuál es el proveedor, pero me parecería que habría varios. Yo, desde luego, nunca he tenido conciencia de que eso fuera un favor, porque además son favores bastante económicos.
Acabo esta parte con el chaletazo en Cádiz.
Yo se lo encargué absolutamente a Koldo.
Solo a Koldo.
No, solo a Koldo.
Claro, lo normal. O sea, tienes a tu cuidador, a tu asistente. Oye, tú, pringao, cómprame un chalet en Cádiz que me tengo que ir. Normal, y entonces ya Koldo se encarga, y lo que viene haciendo un asistente y un cuidador a cualquiera de nosotros. Sobre el piso de la Castellana de 270 metros cuadrados, no te lo vas a creer.
Y como en otras cosas, pues se lo encargué a Koldo.
Claro, Koldo es la culpa de todo, de la churri, del piso de la Castellana, de los test de antígenos, del chaletazo en Soto Grande, de reunirse con Aldama, de cuidarle, de conducir el coche 24 horas al día. Sobre las adjudicaciones a las empresas que pagaban las supuestas mordidas al dama, Ábalos dice que él no es un técnico. Oye, que un ministro, porque tampoco firma nada.
Yo, como ministro, no firmo además nada. Los ministros nos hemos quedado con una firma protocolaria. La última firma que se produce es siempre la del secretario de Estado. Pero los ministros no firmamos nada, no intervenimos en ningún proceso. Por lo tanto, yo no lo sé. Yo he trasladado lo del ministro Fuente porque lo he escuchado. Pero yo sería incapaz de identificar ninguna obra de esas.
Es que el problema está en que ahí donde le ves con ese tono, que todo, es que nos toma por gilipollas, pero al 99,9% de España, pero ¿de verdad? Siguiente cuestión, este es el capítulo, en fin. Su relación extramatrimonial, no lo digo yo, con su amiga particular, tampoco lo digo yo, lo dijo la UCO, con Jessica 20 minutos, lo de 20 minutos tampoco lo digo yo, lo decían los coleguitas del grupo. Los viajes que Ábalos hizo con Jessica.
¿Hizo usted con esta persona viajes oficiales por España o por el extranjero, concretamente a Abu Dhabi, a Moscú o a Canadá?
Sí, me acompañó en alguno de los viajes, algunos.
¿Sabe usted quién abonó los billetes y la estancia de esta señora?
Sí, yo.
¿La abonó usted personalmente, sí, con su patrimonio
personal? Yo lo aboné de acuerdo con Coldo, que es el que, por razones también de reserva, lo abonaba y luego yo le pagaba a él.
Es decir, ¿pagaba Coldo con el patrimonio?
Con su tarjeta, sí.
Con porque... el patrimonio personal de Coldo pagaba, sí, el billete y luego usted se lo...
Pagaba, sí, para no dejar evidencias de esa relación, que como sabe, era una relación extramatrimonial.
No lo sabía y eso no es objeto de...
¿Eh?
Que no sabía que fuera una, sí, relación extramatrimonial ni tiene tampoco interés alguno. Para...
Ya, pero bueno, si es que está tan publicado. Yo intimidad no tengo, señoría, no se preocupe por eso. Me la han arrebatado toda.
Estoy solo, pero quería tener. Me la han arrebatado toda, señoría, la intimidad. Y estás contando que tenías un rollo con la churri. Bueno, un rollo no. Todos sabemos lo que tenías. Pero en fin, ahora dice que era una relación extramatrimonial. Todo lo hacía Coldo, ¿eh? Por si te queda alguna duda. Es más, Coldo, en su declaración que también hemos conocido hoy, no se sale del guión, como buen cuidador, como fiel escudero. Reconoce que su hermano Joseba, el tal Joseba Izaguirre, también tiene que ser un figura, ¿eh? Reconoce que el tal Joseba contrató a Jessica a 20 minutos, en una empresa dependiente del ministerio, porque era su amiga.
Ya, pero dice usted que hay otras personas que echaron también, sí, currículums, sí, y tal, y se eligió a doña Jessica porque era amiga de usted, ¿o no? ¿O fue por otra razón?
Porque era amiga mía y porque... para ciertos trabajos la amistad y la colaboración y el poder confiar en una persona es importante, señor.
O sea, que reconoce Coldo que la contratan porque es amiga suya y porque poder confiar en ella en algunos trabajos es importante. Ojo, un trabajo tan importante que cobraba 1.000 euros. Bueno, interesante. Escucha a Ábalos cuando le preguntan por las razones de su cese como ministro.
¿Usted conoce las razones de su cese en julio de 2021?
De verdad, no. El presidente, y lo he dicho públicamente, no me importa volverlo a decir, y más aún en la formalidad de esta sala, no me comunicó ninguna razón. Las que expuso públicamente fueron que quería proceder a un importante cambio en la composición del gobierno, de hecho lo fue, para impulsar una nueva etapa que superara pues la crisis de la pandemia y todo, efectivamente, una etapa que de mucho desgaste por parte del gobierno que tuvimos que asumir.
Sobre todo tuyo. Desgaste tuyo. Ábalos. De verdad. ¿Alguien se puede creer? El propio juez. ¿Alguien se puede creer a este tío? Conclusiones. La estrategia pasa por Coldo, algo que, por cierto, le viene muy bien al PSOE, que se coma el marrón aquí el último escolar y socialista. Dos, mientras Coldo no hable, todos los demás tranquilos. El caso es que después de escuchar todo esto, que, por cierto, se puede ver en cope.es enterita, el Supremo decidió pedir el suplicatorio para Ábalos al apreciar indicios de 4 delitos. Integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Tiempo de análisis, hoy con Alberto Pérez Jiménez y con Nicolás Redondo Terreros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nicolás Redondo Terreros, feliz año, amigo.
Feliz año, amigo mío.
Un abrazo muy fuerte. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Feliz año. ¿Qué tal? Feliz año igualmente.
¿Por casa todo bien? ¿Familia, los dos?
Todo bien.
Todo bien.
Todo en orden.
Vale, me alegro mucho. Nos estábamos riendo así, más o menos de aquella manera, Alberto, escuchando a Ábalos, pero cuando rascas un poco y si nos paramos a pensar, de verdad nos toman por gilipollas.
No, no, es el color de que decías, es una mezcla, si lo tomamos con humor, con
es torrente.
Un torrente así de aquella manera.
Torrente,
¿no?
En cutre.
Sí, porque es una manera de, esa manera de hablar que tiene, de eso, estoy solo, estoy aquí, no tengo a nadie.
Me han arrebatado mi vida privada.
Ni chofer. Pero bueno, eso ya lo hemos vivido con el señor Ábalos, pero no hay que olvidar que después de todo esto y que diga ante el Supremo, como ha reconocido, que Coldo, su asistente, le pagaba con su tarjeta de crédito y luego se reembolsaba, comillas, para no dejar evidencia de esa relación extramatrimonial, cuando este señor era ministro de Transportes, que se la llevaba en el avión oficial, se le daba los viajes oficiales, que era el número dos del PSOE, entonces, y que después de todo esto, cuando dice que Pedro Sánchez, que quiere hacer la remodelación, está a punto de meterle en las listas al Parlamento Europeo y le meten en las listas por Valencia. Sabiendo todo. Y es que ya había estallado el caso en marzo. Las elecciones fueron fueron en julio. Y bueno, pues le da una salvaguarda y un escudo porque por lo que pudiera pasar, ¿no? Solo con esta declaración ante el Supremo nos podemos dar cuenta de todo lo que acreditó ya la UCO y todos los delitos o presuntos delitos que ya se veían.
Ojo, pero lo que acreditó la UCO, que es la mínima parte de lo que va a acreditar.
Y lo que queda, porque tenemos que recordarnos que el móvil de Aldama, este que estaba encriptado, todavía están desencriptándolo ahora, y tendremos novedades en las próximas semanas, los informes que están haciendo la UCO.
Nicolás.
Pues no sé qué decirte, sinceramente.
Sí, porque es una mezcla, entre vergüenza ajena e indignación, ¿eh?
Me da vergüenza porque en la política debe haber dignidad, seriedad, saber dónde uno está, saber qué responsabilidad tiene. Bueno, todas estas cosas que parece que no las tienen ellos en cuenta, no las tienen ahora en cuenta. Hay una cosa que me parece terrible. Yo no he sido nunca ministro, ni lo seré, ¿no? Pero me parece que para cualquiera de nosotros, para cualquiera de los españoles que se pueden dedicar a la vida pública, ser ministro es la máxima responsabilidad que uno puede tener. Es algo importantísimo, trascendente, que van a tener en cuenta tus hijos, tus nietos, que si lo haces bien vas a pasar a la pequeña historia, a la historia sectorial de tu ministerio. Es muy importante. Yo quiero decirte que cuando fui al Congreso de los Diputados y entré por allí, me sentí sobrecogido, ¿no?, por la importancia histórica de ese edificio, ¿no? Y cuando al final, le digo a Ábalos que al final ser ministro es protocolario, que es bueno, pues,
Ya ni firman,
¿no? No sabes lo que hacen en realidad. Claro, te entra una depresión. Dices, pero bueno, ¿qué es esto? Por esto ha luchado tanta gente, por esto se ha sacrificado tanta gente, por esto ha perdido dinero tanta gente, por esto ha perdido tantas cosas, mucha gente. No me estoy refiriendo a las épocas preteritas, sino a los ministros de Adolfo Suárez, que casi todos perdían mucho estando allí y arriesgándose. Pero esto se puede admitir, esto es serio. Claro, decís torrente, decís, sí, vamos, nos podemos reír, pero es para llorar. Porque además, claro, no ha convencido al juez. El juez luego lo ha imputado por estos cuatro delitos, ¿no? Sí, pero además habla con una solemnidad, con un trasfondo trágico.
¿Sabes qué pasa? Que se cree que está vendiendo la moto que estaría vendiendo en una entrevista, en un mitin o en una reunión con los del partido.
Pero es no saber dónde estás. Tal vez la situación que atraviesa le lleva a no saber dónde está, ¿eh? No conozco a nadie, de verdad, en la historia reciente de España, que estando en su situación haya sido tan prolijo en sus apariciones en los medios de comunicación, sí, y todas estas cosas, ¿no? Porque siempre el silencio, la tranquilidad, es la mejor defensa cuando no tienes ninguna defensa, ¿no? Al final. Pero claro, te provoca tanta tristeza que cosas tan importantes, y ya no me refiero a Coldo, que al final termino pensando que es el mejor de todos, que cosas tan importantes hayan estado en manos de personas de este tipo, ¿no? Que era el juez, que es una persona, supongo que razonable, que pensará como yo sobre lo que es ser ministro, sobre lo que es la responsabilidad. Le intentan convencer al juez de cosas terribles, ¿no? Además, con aspectos personales,
sórdidos, como
que a todos nos angustiarían. Es decir, estoy convencido que si nos ponen el foco a cualquiera de nosotros, tenemos dificultades para explicar algunas cosas, pero explicarlas con tal desparpajo, cosas tan evidentes como las que conocemos y admite, es tan angustioso, la verdad.
Mira, fíjate.
Yo desde que he oído la primera, lo del ministro, no lo entiendo. Sinceramente, es que no lo entiendo.
Yo pensaba estos días, por razones que no vienen al caso, desde hace muchas semanas, referidos con Ábalos, ya lo contaremos algún día. Pero pensaba estos días, y hoy más, si nos pasara cualquiera. Claro, primero, el tema del Supremo, el tema de una causa judicial, tiene que impresionar a cualquiera, faltaría más. ¿Pero qué les dirá a sus hijos? O sea, ¿qué pensarán los hijos de su padre? Tú piensa en tus hijas, Alberto. Tú piensa igual, en casa, con tu hija, Nicolás, con tu familia. ¿Qué piensa? ¿Qué les dirá? O sea, este hombre que tanto proclama su honor y me han quitado y su dignidad y su historia y el futuro y... ¿Qué pensará este tío en casa?
Al final la sangre es la sangre y me imagino que tendrá una venda sobre lo que hace su padre, porque si no es muy difícil convivir con ello, ¿no? Convivir con un cínico de este calibre, porque lo que ha demostrado Ábalos es ser un cínico que todo esto le resbala.
¿Pero qué pensará los hijos que tuvo con Carolina Perles? Pues, por ejemplo, la de la relación extramatrimonial.
Sí, sí, pues imagínate.
Primero, su esposa por entonces, por cierto, que dicho sea de paso, es la que revienta el caso.
Que imagínate que además con qué desprecio ha tratado a su madre, que tenía a una señorita puesta con un piso en la Plaza España, con un trabajo...
Y en el Falcon y en el avión oficial todo lo viaje.
Bueno, y que según el caso y según la instrucción del caso llegó a compaginar las dos. A una la tenía en el piso de Torre España y a la segunda la tenía en Alicante, en el chalet de Sotogrande.
Sotogrande, sí.
O sea que encima era una cosa que vamos, no daba de sí. Pero bueno, todo esto yo creo que va a durar hasta lo que dure, lo que quiera Coldo hacer el papel de tonto útil y de asistente, como dice Ábalos, ¿no? También de Aldama decían que nunca iba a cantar y cuando se publicamos, me acuerdo...
Que era el pequeño Nicolás.
Publicamos una historia que decíamos que iba a tirar de la manta, incluso toda la gente se llevó la mano a la cabeza, que era mentira, que eso era falso y tal. Bueno, hasta que llegó a un señor, un abogado, que sabe, experto en pactar con la fiscalía, y que le presionaron con la idea de su mujer, que podía acabar también en la cárcel, y fue fundamental el día que era el cumpleaños de su hija y no pudo ni felicitarla ni llamarla porque estaba en la cárcel. A raíz de ahí todo cambió, su estrategia cambió, y si en algún momento a Coldo, al que hemos visto, por cierto, en un vídeo de la UCO, cuando le entran en su casa, cómo se tiran al suelo y cómo alucina con su hija, mi hija tiene 3 años, eso es muy duro para cualquiera, ¿eh? Tienes que tener muchas tragaderas, aguantar eso, que unos señores encañonados y como llegaban con unos cascos especiales y tal, al suelo, tu padre en el suelo y la niña en el dormitorio, ¿no? Bueno, vamos a ver hasta cuánto dura eso y cuánto quiere asumir este papel el señor Coldo.
Esto es clave, Nicolás. Esto no ha hecho más que empezar.
Sí, esto no ha hecho más que empezar. Y además toda la estrategia es una estrategia alocada. Luego pensamos que tienen 400 asesores, que está todo muy meditado, que cada paso está medido. No hay nada medido. Está todo... por la ocurrencia que se les ocurre por la mañana a las 8. El tratamiento que han hecho con Aldama es el más perturbador que pueda haber. Sabiendo lo que sabe Aldama, que sabe mucho más de ellos que ellos de él, la falta de consideración, la falta de respeto, la falta de un tratamiento razonable a ese personaje con el que han conchavado tantas cosas, es inaudito. Quiero decirlo solo por defensa, no estoy diciendo otra cosa. Oiga, si este señor sabe todo lo que sabe de lo que yo he hecho, porque sé que lo sabe, vamos a tratarle con respeto. No, el tío de la tía, del no sé qué, Anacleto. Dice, claro, parece que además este señor Aldama reacciona por estos principios primarios de la agresión y estas cosas. Claro, entonces se ha sentido agredido. Yo, ¿cómo me decís a mí esto? Ahora vais a ver. Claro, es que está todo improvisado. Es mentira que tengan algo pensado. Se fortalecen, se enrocan, se meten como carneros contra el trapo, pero todo es una improvisación enloquecida. Bueno, Coldo parece que es una persona predispuesta para aceptar ciertas responsabilidades. Es verdad que desde un punto de vista penal, probablemente el que él acepte algunas cosas tengo unas repercusiones distintas a que sean imputadas directamente a Ábalos, pero en cualquier caso da igual, porque claro, oyes lo que dijo, claro, yo no sé si el juez luego podrá probarlo, si podrá tener documentación suficiente y tal, pero claro, tiene que estar alucinado, ¿no? Y sobre todo, ya da igual la conclusión judicial, la conclusión desde un punto de vista de derecho. La imagen pública de lo público es terrible, es brutal. Es decir, yo al final que firma es el subsecretario, yo no sé por qué estaba este señor allí tanto, ya tenía que haber tenido un poco de cuidado Coldo,
en el antedespacho.
Pero, ¿de qué estamos hablando? Es que usted ha sido ministro, coño. Es que es tan importante esto. Es que, joder, perdonad que hable de esto, pero hay que darle un poco de dignidad a responsabilidades tan importantes como estas. Este es un país. Este es un país con una historia. Este es un país serio. Este es un país que, joder, que a cualquiera de nosotros nos honraría que alguien pensara en nosotros para ser para algo decir importante. Y aquí nada, da igual todo. Ay, Coldo recibe a uno, al otro, a la Jessica, al otro, el iPhone, el iPhone, el iPhone. Oiga, pero ¿dónde están viviendo ustedes, hombre? Si usted era ministro en todos estos... Pero, en estas situaciones.
Precisamente eso, Nicolás, yo creo que es lo que le va a perder. Tú decías antes que estaban improvisando. Efectivamente improvisan porque ellos no eran para nada precavidos. Ellos creían que eran impunes. De eso.
Totalmente.
Claro, se creían que eran impunes, que podía llevar a la querida en el avión, que la podían meter en los trenes privados, que podían usar a la Guardia Civil para que le limpiaran los coches a ver si le estaban siguiendo o no, si tenían escucha, que tenía un chale y se lo pagaba con las comisiones.
Delci.
Y que estaba en el antedespacho todo el día Aldama y que se tropezaba con él, ¿no? Todo el día, pero es que sí, que... Entonces, era tal impunidad, y sin embargo Aldama es un señor que está habituado a estas cosas. De hecho, ya sabemos que está... que por la gorda, una de las tramas gordas es la de los hidrocarburos, que es distinta a esta. Este señor está acostumbrado a todas estas cosas. Y, como tal, es un señor precavido. Es un señor precavido, que tiene los móviles encriptados, que tiene copia de todo, que sabemos cómo están saliendo las cosas ahora mismo, y que la UCO está trabajando en el móvil famoso que se ofreció ante el juez a dar la clave para desencriptarlo, porque era una clave muy complicada. Ahí la UCO está trabajando en ello. Y lo que va a salir... No saben, los propios Ábalos y Aldama no lo saben. Por eso van muchas veces, como dices tú, Nicolás, improvisando. Hoy había una declaración bastante curiosa, ya lo dijo en su día, yo le hemos visto, de Coldo, cuando le preguntan por el jefe de gabinete de María Jesús Montero, que dice que hay una, que es la reunión, que si le da el sobre, que Aldama dice que viaja Aldama y les da el sobre en un bar. Ya hoy se oye reconocer a Coldo, que efectivamente bajando, saliendo del Congreso a no sé qué tal, un bar que hay a la izquierda, que ahí se citó con el jefe de gabinete, y que es verdad que recuerda que estuvo 5 minutos Aldama y que coincidieron los tres.
Me cago en.
Sí, coincidieron los tres. Entonces yo creo que ellos mismos no saben hasta qué punto estaban siendo seguidos, dónde hay pruebas, dónde no hay pruebas. Entonces ella, de momento ya ha deslizado.
Pero, acuérdate de Ángel Víctor Torres, bueno, que tampoco conocía a nadie, y a ver y cómo acaba lo del pisito.
Y Armengol y todo.
A ver entonces, cómo acaba lo del
por pisito. Eso yo creo que van improvisando porque ellos no saben qué es lo que tiene Aldama.
En fin, en cualquier caso, cierro el capítulo, nos quedamos con el calificativo sórdido para englobar lo repugnante, lo indignante de todo esto. Cambiamos de tercio, si me permitís, que luego tengo un invitado. Casi 64.000 migrantes llegaron vivos a España el año pasado de forma irregular. Mecane.
Y esto es un 12,5% más que en 2023 y nos quedamos muy cerca de los 64.300 de 2018. Ese fue el récord. Casi 3 de cada 4 migrantes que llegaron a España llegaron a través de Canarias. Hoy su presidente, Fernando Clavijo, ha vuelto a denunciar lo que para él es la pasividad del Gobierno y del PP para llegar a un acuerdo sobre los menores migrantes. También ha enviado al resto de comunidades el acuerdo que alcanzó con el País Vasco para aprobar por decreto un reparto obligatorio.
Yo soy duro y he sido crítico con los dos grandes partidos. Yo siempre digo que el que gobierna tiene un plus de responsabilidad.
No hacer nada no es una opción. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Y ante la ausencia de un Estado que no asume su responsabilidad, pues hemos decidido dirigirnos directamente a todos los presidentes y presidentas autonómicos con la finalidad de alcanzar un acuerdo.
Es que, primero, este debería ser el tema. Porque este es el auténtico tema del siglo XXI, no del año pasado ni del que viene. Y segundo, estamos dejando a Canarias como si no fueran parte de España, como si fueran un país de las antípodas, Nicolás.
Totalmente, totalmente. Es angustioso. Y además hay que... Yo establecería 3 puntos, para ser breve. Primero, como dices tú, el problema de la inmigración, es el gran problema de los próximos 20, 30 años para Europa. Y tiene una capacidad de desestabilización brutal. Brutal. Como lo estamos viendo en toda Europa. Entonces, ni buenismo, ni la intolerancia de algunos que conocemos. Racionalidad. Pero es el gran problema que se nos plantea a los europeos. En los próximos 30 o 40 años hay que tener en cuenta que la renta per cápita africana, la renta per cápita africana y la renta per cápita de Sudamérica, que siguen subiendo para el norte, para Estados Unidos, siendo mayor. Bueno, en cualquier caso es brutal y la capacidad de desestabilización es mucho mayor que en Estados Unidos, mucho mayor, mucho mayor. Bueno, esto hay que enfocarlo racionalmente. ¿Hemos visto alguna acción del ministro de Asuntos Exteriores, de la política exterior, seria sobre esta cuestión en Europa? En realidad el ministro de Exteriores está preocupado por si se habla catalán en Europa. Es que es angustioso. No tiene, oiga, que el problema es este. El gran problema es este, el de la inmigración. Segundo, es cierto que es preferible, desde luego, el acuerdo entre los dos grandes partidos políticos. Es lo mejor que podría suceder. Y espero que a medio plazo, ahora es imposible, ya a medio está, plazo...
En cualquier caso es tarde.
Sí, a medio plazo eso suceda. Pero, en tercer lugar, lo ha dicho Clavijo de esa forma tan suave como lo dicen los canarios, pero voy a decirlo más contundente. La responsabilidad fundamental, máxima, definitiva, es del gobierno de la nación. Para eso es el gobierno de la nación. Y si no tiene capacidad ni para aprobar presupuestos, ni para enfrentarse a este problema que se plantea en Canarias, que se vaya. Que se vaya. Porque no tiene capacidad ni para ese voto de confianza anual, que son los presupuestos, ni para enfrentarse a una consecuencia coyuntural del mayor problema que vamos a tener en los próximos 50 años con toda seguridad. Oiga, si usted no tiene esa capacidad, ¿para qué está en el gobierno? Y el PP tendrá sus responsabilidades, desde luego. Y tendrá que enfrentarlas, desde luego. Pero quien tiene la última responsabilidad, la máxima responsabilidad, es el gobierno, que por cierto, está trajinando, no sabemos cómo ni qué, la cuestión migratoria con los independentistas catalanes. Pero claro, esta es una situación, como todo lo que pasa en España, estrambótica. Absolutamente para que la escribiera Valle Inclán en Luces de Bohemia. Es que es angustioso, ¿no? Y el pobre presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, como dices tú, al final dice, bueno, ¿para qué me sirve a mí el país?
Claro, claro.
¿Para qué me sirve el país? ¿Para qué sirve el Estado?
Y pregunta al de Ceuta, que están igual, pero pequeñito.
Es que esto es muy parecido a la historia de la Dana en los días posteriores a la Dana, ¿no? O sea, ¿cómo te puedes escudar o hacer dejación de funciones y decir que es un problema que está sufriendo Canarias, que es una parte de España? Pero tú tienes que implementar y desarrollar políticas, porque para eso estás. Si la Dana te falló, el gobierno regional, pues tienes que asumir las responsabilidades y tomar decisiones. Si en el asunto migratorio el gobierno canario no está fallando precisamente, todo lo contrario, está pidiendo ayudas y recursos, y sin embargo no se le da desde el gobierno central. De acuerdo que no se les da a lo mejor desde otras autonomías también, sobre todo, como decías tú, Nicolás, porque lo primero que hicieron la gente de Puigdemont y demás es decir que si querían tener el apoyo de Junts al gobierno, que los inmigrantes, por ejemplo, los menores inmigrantes, que no se repartieran en Cataluña, que eso que se quedara como territorio al margen. Entonces, eso por un lado. Por un lado, el gobierno central tiene que asumir sus funciones y no hacer dejación de responsabilidades. Y segundo, tiene que enfocarse como un asunto europeo. Ahora mismo estamos viendo unas cifras que son 61.000, más de 61.000 personas que han llegado, como decías tú, Ángel, las que han llegado, porque a más de 10.000, según el último informe de la ONG.
Ese 10.000 es mentira.
Como pocos deben ser todos los que están certificados que el año pasado murieron, más de 30 al día. Pues de los 61.000, sin embargo, que han llegado por mar a las costas españolas, no es sin embargo nada para nada de récord en la Unión Europea. En la Unión Europea, estos 180.000 que han llegado entre Italia, Grecia y España, están lejos de los 200.000 que llegaron hace el año pasado y de los que en el 2015, cuando en la crisis de Siria, hubo casi 1 millón de refugiados. Esto, ¿o se entiende que España ahora mismo es la puerta de Europa, la puerta sur de Europa de llegada de todos los inmigrantes, ahora mismo sobre todo los que salen de Mauritania, porque ya Marruecos, a cambio de bajarnos los pantalones en el Sáhara, ha cerrado las fronteras de sus fronteras, o lo hacemos como una cosa, como una política común europea, o esto no va a tener solución nunca?
Pues no parece. Déjame 2 minutos, que vamos a hablar de Estados Unidos. Mensaje de Línea Directa que nos trae Paloma Serrano.
Cuando se trata de cuidar de tu coche, tú mandas. Por eso, con el seguro de coche de Línea Directa, puedes escoger el taller que prefieras. Y si optas por uno de sus talleres colaboradores, tendrás un coche de sustitución mientras el tuyo se está reparando. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654-45-55.
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En el Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí. Y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en el Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hoy, en día, la naranja con un 30% de descuento. Por solo 3,49 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Viajar, aprender cosas nuevas, leer más. Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso con Verti tienes tu seguro de moto desde solo 78 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en verti.es y empieza 2025 ahorrando tiempo y dinero.
Jugar solo es divertido.
Jugar con familiares y amigos divierte más aún.
Por eso, los Reyes Magos acertarán regalando grandes momentos para todos con las consolas Nintendo Switch.
Hasta el 5 de enero todos los modelos están en oferta en el Corte Inglés con regalo del juego Minecraft.
Nada como regalar momentos de diversión.
Con la Nintendo Switch, Switch Lite o Switch OLED.
Ahora con el juego Minecraft de regalo solo en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Nicolás Redondo Terreros. Seguimos muy pendientes de la investigación de los ataques terroristas en Nueva Orleans, en Las Vegas, veremos. Lo último es que el FBI no encuentra relación entre uno y otro. El primer hombre mató a 15 personas en Nueva Orleans, el conductor del Tesla explotó un coche frente a uno de los hoteles de Donald Trump. Una vez más, el terror yihadista, en principio, parece evidente en el asunto de Nueva Orleans. Veremos el otro. Vamos a analizar estos ataques con alguien que escribe mucho y que resulta un experto sobre lo que es seguridad internacional. Luis de la Corte es profesor de la Universidad Autónoma, investigador, escritor y un ya afamado tercerista en ABC. Luis, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Y feliz año. Feliz año, amigo. Gracias por atendernos. ¿Alguna conclusión de Nueva Orleans? ¿Volvemos a lo mismo con la famosa matraca de los lobos solitarios o es un paso más?
Bueno, actores solitarios más que que lobos. Esta precisión es conveniente porque la imagen de del lobo solitario, digamos, da un poco de un halo de romanticismo, ¿no?, a la actividad de estos asesinos. Es que esta es una tendencia que no ha desaparecido. Lo que pasa es que opera en picos de sierra y un día ocurre en Estados Unidos, otro día ocurre en Alemania, como ha pasado hace poco. Y es un problema que subyace. Lo que pasa que en los últimos tiempos no llamaba la atención como otros problemas de seguridad, digamos, más permanentes, ¿no?
¿Cómo se radicalizan? ¿Como antes? Porque tú puedes entender, perdóname, la expresión no es el verbo, no es el adecuado a entender, pero puedes decir, claro, si es que un chaval al que han cogido, una mujer a la que se han llevado, alguien que ha emigrado, que viene de no sé dónde, que ya está, entre comillas, militarizado. Pero es que este tío era militar americano y había nacido allí.
Sí. Bueno, seguramente los oyentes o algunos de ellos recordarán que en el año 2009 se produjo un incidente con algunas semejanzas a lo ocurrido en Nueva Orleans cuando otro miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses y psiquiatra se dio a tiros en Fort Hood y creó una situación de caos parecido. Este individuo se había radicalizado después de haber pasado por las fuerzas estadounidenses, de haber tenido contacto con personas que habían con iraquíes en el contexto del conflicto de Irak. La pregunta que planteas, Ángel, tiene mil respuestas, lo de cómo se radicalizan. La verdad es que no hay una única trayectoria de radicalización, sino que hay experiencias muy diversas que pueden llevar a la radicalización en un momento. En algún caso son problemas de identidad, en otros casos son experiencias personales que alteran y complican la vida del individuo. Hay una variabilidad enorme. Lo que hay en común en todas las experiencias de radicalización es una influencia ideológica En los últimos años, en los últimos tiempos, especialmente condicionada por el consumo de propaganda radical a través de Internet.
Claro. Es que si cogemos un mapa mundi y ponemos una chincheta en Alemania, en Niza, en Francia, en Londres, por supuesto, en todos los países africanos, ni que decir tiene en Estados Unidos, en España especialmente, y no te digo en Oriente Medio o en algún país de Asia, dice, Dios mío, en mi vida, ¿dónde no? Tardábamos menos diciendo, ¿dónde no? Lo digo todo esto, Luis, porque hay que elogiar y aplaudir, por desgracia tenemos mucha experiencia, a las fuerzas de seguridad en España, ¿verdad?
Sí, sí, ellos tienen una tarea ingente, que además, desde que a partir del 11S y del 11M se puso o se intentó poner el énfasis en la prevención, es decir, en evitar que se llegaran a consumar atentados terroristas más que en perseguir o exclusivamente en perseguir a quienes ya habían cometido atentados, la labor se ha complicado cada vez más. Y el protagonismo creciente de los lobos solitarios es uno de los factores que más lo ha complicado, porque es mucho más difícil anticipar en qué momento una persona concreta que tiene pocas o ninguna relaciones con una organización terrorista clásica puede tomar la decisión de intentar llevar a cabo una acción terrorista con sus propios recursos, en el momento en el que solo él lo decide y sin comunicárselo a nadie, ¿no?
Alberto Pérez.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Buenas noches.
Yo quería preguntarte, ahora mismo si alguien se le pregunta hace 48 horas en dónde se podría cometer un atentado así de este estilo en Estados Unidos en una noche Nochevieja, aparte de Times Square, yo creo que la gente diría justamente Bourbon Street en Nueva Orleans, ¿no? Y hemos visto el vídeo de cómo la furgoneta blanca va tranquilamente y dobla una esquina delante de un coche de policía que está aparcado con las sirenas encendidas y arremete contra todo. ¿Esto ha sido un fallo de seguridad? ¿Ha sido que nos estamos relajando? ¿Es posible que nos estemos relajando ante la falta o ante, digamos, como no ha pasado como hace 4 o 5 años que estábamos esto a la orden del día? ¿La sociedad occidental nos hemos relajado en cuanto a la seguridad?
Puede que la opinión pública sí. Yo creo que las fuerzas de seguridad no, en ningún caso. Lo que pasa es que la seguridad completa es una utopía. Y hay muchísimos escenarios vulnerables en los que es posible cometer un atentado a pesar de que haya medidas de seguridad. Aparte de que a la hora de decidir qué medidas de seguridad se imponen en escenarios como los que usted acaba de señalar, bueno, pues hay que buscar un equilibrio que dé un cierto margen de seguridad, pero que evite, por otro lado, que digamos el temor a una acción terrorista, bueno, pues impida llevar a cabo actividades de carácter ordinario, en este caso lúdicos, ¿no? Pero insisto en volver al principio de la pregunta. Seguro que en el contexto de la opinión pública de los países occidentales, efectivamente, se ha rebajado un poco la previsión de la posibilidad de un atentado. En el caso de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia, no.
Una última cuestión. ¿Dónde está el epicentro, si es que existe? Yo recuerdo años atrás hablábamos de Boko Haram como un epicentro de expansión en África. Antes hablábamos mucho, lógicamente, de los talibanes y de Afganistán, entre medias de Mosul, de ese norte de Siria, de todo aquel valle del Nínive. ¿Hay algún epicentro ahora mismo o esto está completamente disperso, Luis?
Está muy disperso, porque normalmente cuando hay zonas efectivamente donde hay una enorme concentración de actividad terrorista, ¿no? De inspiración yihadista en este caso, ¿no? Pero normalmente cuando las definimos como un epicentro, de lo que estamos hablando es de espacios o zonas que concentran una gran cantidad, una gran intensidad de actividad terrorista, pero además proyectan esa actividad terrorista más allá de esas mismas zonas, ¿no? Como cuando entre Siria e Irak lo que estaba ocurriendo ahí a raíz de la expansión de Daesh, pues acabó generando atentados, una oleada de atentados en Europa, ¿no? En este momento, bueno, no hay un único referente que genere proyección de atentados en países occidentales. Lo que hay es una continuidad que no ha parado nunca en todos estos años donde hemos tenido muchos menos atentados en países occidentales. Sin embargo, en ningún momento se ha dejado de señalar en el ciberespacio a los países occidentales como objetivo de atentados. Se ha estado incitando y se sigue incitando constantemente a cometer atentados en países occidentales. Lo que ocurre es que el hecho de que esos atentados se materialicen o no depende de que personas, individuos muy concretos, se radicalicen hasta el punto de tomar la decisión de hacerlo en un momento y en un lugar específicos.
Ni las fuerzas de seguridad, por supuesto y por suerte, han dejado de estar alerta, ni algunos dejaremos de estar pendientes de este asunto, porque periodística y intelectualmente el tema, lógicamente, nos fascina. Luis de la Corte, profesor de la Universidad Autónoma, gracias como siempre por la clase.
Un abrazo.
Abrazo, Luis. Gloop, qué miedo, Nicolás.
Miedo.
¿A que sí?
Sí. Porque es verdad que no tienen capacidad de desestabilizar a los grandes países.
No, claro, pero con un coche o con un cuchillo.
Claro, pero tienen esa capacidad de crear miedo, zozobra, inquietud, inseguridad, que son los cánceres de las democracias, ¿no? Y además son individuos insospechados, como este, y entonces siempre puede pasar y en cualquier sitio puede pasar y en cualquier circunstancia puede suceder, ¿no? Y esto crea esa sensación de inseguridad que va fortaleciendo posiciones radicales en las sociedades occidentales, ¿no? Yo creo que además eso lo saben bien, lo tienen en cuenta, porque lo que necesitan los totalitarios fundamentalistas religiosos es una confrontación, un enfrentamiento, y saben que esto no desestabiliza, pero sí genera los gérmenes de reacciones duras, fuertes y muchas veces no muy democráticas por la inseguridad, ¿no? La seguridad es lo que la gente más necesita y esto, pues claro, provoca una quiebra de esa seguridad imprescindible para el ser humano.
La palabra es miedo.
Sí, ¿no?
Miedo.
Y es que la psicosis enseguida es muy fácil de propagar. Acordaos, pues eso, hace 7 u 8 años, cuando Marsella, cuando las Ramblas aquí, cuando Londres, pues la gente...
Ahora habla, en Berlín, en Alemania.
Una auténtica sensación, sí, los mercadillos que ya hubo entonces también en ese momento, una auténtica sensación de pánico, que es cuando aquí se pusieron los bolardos en Preciados, en las calles peatonales.
Joder, mira las Ramblas.
La rama, fíjate lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, pues la sensación de pánico y de miedo y de psicosis puede volver en cualquier momento. Lo que va a haber ahora, yo creo, después de todo esto, es que no tenemos que olvidarnos que el 23 o el 24 asume Trump y le están dando todos los argumentos para que en Estados Unidos haya mucha mano dura con esa historia. De hecho, sus primeras declaraciones, aún como presidente inspectore, fue culpar a los inmigrantes, que decía que los
solo
inmigrantes...
Solo que este tío había nacido en...
Directamente igual, le dijo que los inmigrantes que vienen de fuera son mucho peor que los que ya están dentro, los delincuentes. O sea, una cosa tremenda. Vamos a ver qué es lo que nos depara y que esto es, al final, es lo que buscan, ¿no? Es como pasó en Gaza.
Bueno. En fin, permitidme cerrar la tertulia cambiando más que radicalmente de tercio, pero era la propuesta de Alberto.
Eso es, porque quiere que hablemos de la apuesta de las campanadas de Televisión Española. Ahí estaban David Broncano y Lala Chus en La Puerta del Sol. Fue lo más visto por delante de Antena 3. Se han llevado esa batalla de las audiencias y también las críticas de muchos sectores. La cómica Lala Chus pidió, por ejemplo, que se deje de opinar sobre los cuerpos de los demás. Ella ha sido insultada por su sobrepeso, pero a la vez protagonizó un momento que ha ofendido a muchos creyentes, y es que sacó una estampita con la que se burlaba del Sagrado Corazón de Jesús. Y lo que plantea Alberto, y ahora debatís, es dónde está el límite del humor, si hay que ponerlo y si se pueden permitir esas faltas de respeto en la televisión pública que pagamos todos.
Claro, pero Alberto planteaba con un enfoque no tanto religioso, que si esto... No, es O sea, tú puedes ofender con una imagen de la vaquilla, de no sé qué, jugando, entre comillas, al corazón de Jesús, pero te ofendes si alguien te dice que estás gorda. Por supuesto, ni que decir tiene que máximo respeto para esta señora, sea como sea, faltaría más.
Y para los gordos.
Y para los cristianos.
Exacto.
Y para los cristianos, claro, digo yo, ¿no?
Claro, es que eso es lo que
a estas alturas.
Vamos a ver, yo, tú me conoces, yo no tengo ninguna... Vamos, soy creyente porque, vamos, no creyente, ya me bautizaron y yo no soy católico ni nada. Pero yo creo que esto es o todos o ninguno. O sea, no puede ser lo que tú decías. No puede ser que se ataque, que el ataque a un cuerpo no normalizado, como dicen ahora, que es la gordofobia, sea calificado casi de delito de odio y las hordas woke se te tiren encima y te crucifiquen y se hagan auténticos procesos por delitos de odio. Y sin embargo, si te ríes del cuerpo, en este caso el cuerpo de Cristo, que es el Sagrado Corazón, esto es que son unos ofendiditos y que siempre
Que sale el ministro.
Y que siempre se ofenden los mismos. Claro, es que el ministro no está esperando otra cosa. El ministro está esperando diciendo, es que vamos a tener que regular, porque con todo este facherío que hay, con todo este grito, vamos a tener que regular otra vez para hacer más laxo el delito de ofensa religiosa, mientras que están endureciendo los delitos de odio. Eso por un lado, que o todos o ninguno. Y luego, por otro, lo que también es alucinante es que es en una televisión pública. Una televisión pública que se paga con el dinero de los impuestos de todo el mundo, también de esa gran parte de católicos que se han sentido, en este caso, ofendido. Entonces, hay que ser especialmente cuidadoso y tener un poco más de respeto si el dinero no es tuyo y lo haces con pólvora del rey.
Nicolás.
Sí, la verdad es que lo he leído, no me interesa absolutamente nada. Es decir, cualquier, nada, pero nada, de nada, de nada. Además, yo estoy convencido que quieren que se hable mucho de esto. Yo no tengo ningún interés, que quede claro. Lo que sí digo, que cualquier ofensa, cualquier exageración o cualquier expresión de humor radical tiene que tener objetivos nobles. Y esto es una patochada. Que tiene derecho a hacerla, pues la ha hecho la susodicha, pues ya está, pero no es ni es transgresor, ni es artístico,
ni es inteligente,
ni es nada. Claro. Es una bobada de una persona ignorante a la que muchos le ríen la gracia.
Claro, es que es el problema.
Es que, claro, cuando todo esto suena como a transgresión, pero no es ninguna transgresión cuando es fácil hacerlo, cuando es gratis hacerlo, tan gratis como que se hace en la televisión pública. La transgresión en otros momentos tenía la virtud y la eficacia de romper con la norma, de romper el statu quo, de quebrar la rutina. Esto no, esto va de soa, como claro. Decía el otro, bueno, pues una patochada más, una estupidez más, que es verdad que ofende a una parte de la sociedad. Es verdad también que ella tiene ese derecho que le da la libre expresión, pero yo tengo el mismo derecho a decir que me parece una auténtica imbecilidad que no va a nada y que desde luego no es transgresión, no es revolución, no es cultura, ni es nada.
Yo, fíjate, me quedo con una cosa que ha dicho al principio. Y es que quieren que hablemos de esto.
Claro.
Sí, o sea, eso formaba parte de un guión, ahí.
Es la polaridad.
Y lo han seguido a rajatabla.
Ese lo estás conmigo, está contra ti. Vamos a hacer, son los rojos, los azules, la España de fachas, la España de rojos.
Los fachas católicos.
Claro, y entonces esto le viene de maravilla. Estamos hablando de esto. Bueno, no estamos hablando, llevamos exactamente 48 horas hablando, y lo que queda de esto, porque no se ha hablado de otra cosa, y nadie se acuerda, o no se ha hablado, de todos los impuestos que nos han subido, de cómo se vuelve a subir el IVA de la luz en los hogares, de cómo sube en otra de los se recupera el IVA en los alimentos básicos como frutas, verduras,
el aceite
y las legumbres. Entonces, bueno, y estamos en esto, o está en la España de, como decía Machado, de las dos Españas, que una de las dos, este año que viene, en el 2024+1, te va a seguir helando el corazón.
Ahora, ¿Por qué dice la televisión 24+1?
Porque yo no digo aquí el número contigo, vamos. que te conozco desde hace muchos años.
Ahora, la transgresión cultural, la transgresión que rompe normas, no es eso, Que quede claro, eso es una patochada chica, pero no es eso. Eso, esa transgresión que cambió rutinas, que cambió comportamientos, que llevó a los que fueron los que provocaron esas tres lesiones a situaciones complicadas, no es esta tontería que sale gratis en una televisión.
Nicolás, transgresión, perdón, Ángel, es llevar a Mahoma a la portada de Charlie Hebdo. Eso ya, sí es transgresión. Eso,
ya,
eso sí es
ya, pero me temo que...
No, no, ya lo ha dicho Darío Adanti, que dice que él no lo llevaría jamás a una portada del jueves porque no quiere morir.
No, no, claro, literal. Claro. Y díselo aquí a quien yo me sé. En fin, que compañeros,
feliz pues un año. Fuerte abrazo.
Feliz año. Feliz año a los dos. Gracias, feliz Alberto.
Chao, chao.
Gracias, Nicolás. Venga, adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Y si este año te toca a ti?
En directo, yo estaba escuchándolo de fondo.
Escucha este lunes el sorteo del niño.
Desde las 12 en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
21 de julio de 1996. Número de la suerte, el 9.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Si es un soldadito.
El primero de una especie.
Solo es un hombre y está herido.
El último de una élite.
John Rambo es un veterano de Vietnam. Un héroe de guerra.
Una oportunidad única de ver la trilogía definitiva.
¡Estás acabado!
¡Se acabó!
Especial Rambo.
¡No se acabó!
El viernes, sábado y domingo, a partir de las 10:30 de la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En el Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí. Y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en el Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app.
Editorial.
Cadena COPE.
Si en 2024 nos despedimos con el ataque a un mercado navideño en Magdeburgo, 2025 no ha comenzado de una forma más alentadora. En Nueva Orleans, un individuo a bordo de un coche que portaba una bandera del Estado Islámico ha acabado con la vida de al menos 15 personas y ha herido a más de una treintena. Se trata del atropello más mortífero en la historia del país. También en Estados Unidos, esta vez en Las Vegas, un vehículo ha explotado a las puertas del hotel propiedad de Donald Trump. En ambos casos, la hipótesis principal de la policía es que se trata de actos terroristas. La incertidumbre a la que están sometidas las democracias occidentales se ve singularmente agravada por este tipo de atentados en el corazón de sus territorios. En el caso de Estados Unidos, estas acciones violentas se suman a los dos intentos de asesinato que sufrió Donald Trump antes de las elecciones, lo que da muestra de la creciente tensión social. La complejidad del fenómeno lo hace todavía más inquietante, puesto que ya no existe un único móvil ni procedimiento para sembrar el terror. Nuestras sociedades deben ser conscientes de los riesgos a los que están expuestas y debemos abordar con realismo un debate integral que nos permita maximizar la seguridad de nuestras ciudades sin que se vean afectados otros derechos, como la propia libertad. No hay que sucumbir al miedo, pero tampoco podemos obviar que existen personas e ideologías que insisten en desafiar nuestros valores y nuestra forma de vida.